Esta es una actividad que parte de los chicos que organizaron el primer acampe en la Plaza Independencia y plantearon hacer un segundo acampe como una parte de la lucha continúa. La AMPAP se ha sumado. Todas las asambleas estamos participando de alguna manera, hace 3 días que estamos, y se han hecho actividades de charlas formativas sobre debates sobre las leyes de política, lo que estamos planteando. Y por otro lado, estamos en una campaña de junta de firmas, seguimos a todas las firmas que hemos presentado ya, seguimos juntando firmas para que avalen la ley que planteamos por una Mendoza libre de fracking. Y bueno, ahí estamos, mucha gente, muy buena onda con la gente nos recibe, y también como nosotros nos mantenemos con el aporte solidario, hemos hecho 2 tipos de pañuelitos que dicen no fracking en Mendoza, o Mendoza libre fracking, y por un costo muy económico, 40 pesos, la gente se acerca y lo va comprando. Ha tomado como una forma de expresión el mensaje que da un pañuelo.
¿Cuál te parece que es la opinión del pueblo mendocino en general, digamos, con respecto a esta temática? Digo, a pesar de que hay una necesidad de movilización, al menos la opinión de la gente, ¿cuál es?
Para mí la opinión de la gente está ligada a que son conscientes de alguna manera, en su nivel, no significa que tengan que saber todo, pero son conscientes que el agua no es cualquier recurso. Para nosotros es un bien común, y para mí el mendocino en su gran mayoría es consciente. Nos ve bien y está a favor de apoyarnos y hacer algo en favor.
Bien. Bueno, y por ahí, ¿cuál es tu visión con respecto a esto, con lo que está sucediendo en Malargüe, con lo que puede suceder en Tupungato?
Evidentemente, para el poder económico, el poder político, es un tema de agenda de los más importantes poder meter el fracking en Mendoza. Para nosotros no lo era, pero se está transformando en un tema de agenda cuando queremos resistir a tal colonización. Son todas políticas de enclave. Enclave significa que se instalan, generan solamente lo que a ellos les conviene y se van y no dejan nada, porque ni siquiera la gran cantidad de la población que tomen son de acá, porque son personas especializadas, así que sean de otros lados, así es más fácil a la hora de irse, porque cada pozo de fracking tiene muy poco utilidad en años, ahí nomás se seca, entonces tienen que recurrir a hacer otro, pero en ese recurrir gente se va quedando afuera en la calle. Si es gente que vive acá en Mendoza es más complicado, porque a ver, reclamos de que son familias que se quedan sin plata, cuando enganchan a gente de afuera, bueno, cuando los echan nadie reclama por ellos.
Bien. Otra de las cosas es, de lo que se viene diciendo a nivel oficial, es la necesidad de la instalación del fracking en cuanto a lo que aportaría a la economía de la provincia. ¿Qué nos puedes decir vos con respecto a eso? ¿Cuánto deja, cuánto no deja el fracking, digamos, en las economías regionales?
Mirá, yo con esto que han bajado la retención, todo eso, yo creo que no dejan prácticamente nada. Y más porque casi todas estas explotaciones funcionan por declaración jurada, o sea que nunca sabés realmente cuándo están sacando. Y aparte, a partir que creo que tercer año que están explotando, ya pueden empezar ellos a exportar un porcentaje de por vida. O sea que ellos, en realidad, esto salió como soberanía hidrocarburífera, así nos hizo pasar Axel y Cristina, y en realidad era para una rentabilidad de los combustibles hidrocarburíferos. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es cambiar la matriz energética y no podemos seguir reproduciendo estas formas.
Bien. ¿A qué es lo que se apunta cuando se dice, digamos, de sostener las economías regionales y de apuntar a otro tipo de, digamos, de matriz energética?
Se apunta que haya desarrollo de distintas industrias, pero de que cubran necesidades nuestras o de otros pueblos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad muchas veces las explotaciones se habla en nombre de nuestras necesidades. Ustedes tenés un auto, necesitas petróleo para hacer combustible, bien, pero en realidad no lo hacen por eso. Son las necesidades de grandes capitales que lo exportan o lo venden y se aprovechan de esa situación para embolsar sus bolsillos. Si no, si bajara tanto el petróleo no lo harían más. Y si acá siguieron explotando y siguiendo insistiendo con el fracking es porque mientras a nivel mundial el petróleo bajaba, acá a nivel nacional seguía subiendo. Entonces eso muestra la gran mentira de la política soberanía hidrocarburífera que nos planteaba el gobierno anterior. Y este lo plantea, este es más kamikaze, este dice para que sea costo-beneficio, rentable. Quieren demasiada renta para nosotros. entramos en un periodo donde, así como confrontamos con la mega minería, hoy estamos confrontando con un enemigo mayor, que son todas las multinacionales o disfrazadas nacionales que quieren hacer la explotación del petróleo no convencional o el gas. Nosotros consideramos que es muy importante nuestra respuesta, así que yo apelo a los que están escuchando que prestemos atención, colaboren, firmen, marchen, acompañen, porque la única forma de enfrentar a estas grandes políticas extractivistas es con todos nosotros. No hay otra forma, no hay ninguna otra forma, porque si no, los políticos tendrían que haber evitado y no facilitar que pasen sin audiencia pública, que pasen sin evaluación y ni ese carrilla que a ellos les convengan. Así que yo llamo a que estemos todos alertas y preparados para movilizarnos.